Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes 4 de julio de 2025. ¿Y qué tal la tormenta de ayer por la tarde-noche en Bahía de Banderas? No. Bahía de Banderas estuvo inundada. Ya le vamos a tener la información porque la saturación, justamente la basura, los taponamientos provocaron cuánta cosa. Ya lo va usted a escuchar en voz de el titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Javier Esparza, que bueno, pues estuvo trabajando. Enviamos desde luego una felicitación a toda la gente de Protección Civil de Bahía de Banderas. Bueno, no llovió tanto en Puerto Vallarta, en Vallarta también la gente de Protección Civil ha hecho lo propio, pero pues así como llovió en Bahía de Banderas, créame, tenía mucho tiempo y pone inmediatamente al descubierto esa situación de que la gente tira la basura, se taponean las alcantarillas, la situación de saturación de edificaciones que se construyeron también con una pésima planeación. Ahí están los fraccionamientos que hoy le voy a comentar esta mañana. Por lo pronto, vámonos a la información porque déjeme comentarle que finalmente confirman la desaparición de funcionario de Seapal Vallarta. Ya le vamos a tener la información. Y la Fiscalía del Estado de Jalisco invita a la Audiencia Pública Ciudadana en Puerto Vallarta, un espacio para conocer el avance de su caso, denunciar y expresar inquietudes. Y como ya lo comentamos, las lluvias de ayer provocaron caos, afectaciones, inundaciones en viviendas y también un buen número de carros que se quedaron parados. Llevan 95% de desasolve de canales en Bahía de Banderas. Y Seapal Vallarta hizo un llamado a que aguas pluviales no vayan a drenaje sanitario. Migrantes podrían cubrir vacantes en Vallarta, pero enfrentan retos de adaptación y costo de vida. En más noticias, centros culturales de Vallarta se llenan de vida con la presentación de talleres. Biblioteca Los Mangos presenta su curso de verano 2025, más talleres, creatividad y primeros auxilios para niños. Aseguran que enaltecerá Premios Ariel la historia fílmica de Puerto Vallarta. En más noticias, en Bahía de Banderas reportan frecuentes cortes de energía eléctrica en zonas de San Vicente. También ayer, pues muchas personas se quedaron sin luz. Ya se restableció la energía y si no es así, pues háganoslo saber. La Universidad de Guadalajara impartió el curso Cultura del Buen Trato en el ámbito universitario a quienes coordinan personal y ocupan cargos directivos de la red universitaria impulsado por la rectora general, la maestra Carla Planter Pérez. Por primera vez en la historia de la UDG se imparte un curso de este tipo con el objetivo de fomentar un liderazgo basado en empatía y la escucha, orientado hacia el cuidado y la justicia cotidiana dentro de la comunidad universitaria. La rectora general explicó que este curso responde a uno de los compromisos asumidos en su plan de trabajo como candidata, cuando era candidata a la rectoría general, al escuchar a los sindicatos y difundir tanto los contenidos del contrato colectivo del trabajo como las formas de relación, resolución de conflictos. Durante la visita a Jalisco, Octavio Romero Oropesa, director de Infonavit, anunció que el Programa Nacional de Construcción de Vivienda Económica se va a expandir en el estado. En su más reciente visita afirmó que se impulsará la edificación de 35 mil viviendas de bajo costo en el estado de Jalisco. Mientras tanto, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y la Fundación Teletón han firmado un acuerdo de colaboración. En objetivo es promover la inclusión social y garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades de capacitación. El gobierno de Nayarit, a través de la Comisión Forestal de Nayarit, está invitando a la comunidad a participar en una jornada de reforestación del Cerro de San Juan, allá en Tepic. La actividad está programada para mañana, 5 de julio, desde las 7 de la mañana, y se busca fomentar la participación ciudadana en acciones ambientales. Son las 9:07, momento de escuchar a Monserrat Bernal con este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió en Palacio Nacional con importantes figuras del mundo empresarial y financiero, incluyendo a Carlos Slim y Altagracia Gómez Sierra, para discutir posibles inversiones en el marco del Plan México. Desde noviembre pasado, 32 cargamentos de ganado infectado con gusano barrenador han sido devueltos a sus puntos de origen. Esta acción es parte de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, para prevenir la propagación de esta plaga en el centro y norte del país. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha iniciado una investigación sobre el presunto envenenamiento de aproximadamente 50 perros en el municipio de Salinas de Hidalgo. La denuncia fue presentada por la Asociación Civil Adopta Salinas y hasta el momento se han encontrado 45 cuerpos, 3 perros en recuperación y 2 más reportados como desaparecidos en la zona afectada.
Señal Internacional.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detuvo al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. y está en proceso de deportarlo. Según las autoridades migratorias, Chávez Jr. tiene una orden de arresto vigente en México por su presunta vinculación con el crimen organizado y el tráfico de armas y explosivos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, el cual incluye recortes de impuestos y un aumento en la financiación para la defensa. La legislación se firmó antes del 4 de julio, cumpliendo el deseo de Trump. A pesar de que podría dejar a casi 12 millones de personas sin seguro médico y a 4 millones sin cupones de alimentos, además de aumentar significativa la deuda nacional para 2034, el proyecto fue aprobado. Una masa de aire polar ha provocado una ola de frío extremo en el cono sur de Sudamérica, con récords de bajas temperaturas. Esta situación ya ha causado la muerte de una quincena de personas y ha llevado a Argentina a restringir el suministro de gas. En Chile y Uruguay se han activado planes para albergar a personas sin hogar.
Gracias a Monserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado, amigos del auditorio, de esta mañana en la conferencia matutina. Entre otras cosas, se habló de el aumento en la recaudación fiscal, acerca del incremento fiscal del SAT al 30 de junio, es de 412% mayor al mismo periodo del año pasado, es decir, 3,219,727,000,000 pesos en términos reales. Las aduanas han ayudado mucho a la recaudación con 150,000,000,000 pesos adicionales, entre otras acciones que realiza el Servicio de Administración Tributaria de nuestro país. Y nos vamos con lo que destacó esta mañana desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó que en lo que va de 2025 hubo un 10% más en la recaudación del SAT que en 2024. Señaló también que particularmente ha aumentado la recaudación en aduanas. Escuchemos.
En lo que va del 2025 al 30 de junio del 2025, la recaudación que hace el sistema de administración tributaria, que por cierto fuimos hace unos días a su aniversario, para 2019, la recaudación era de, a esta fecha, es la misma comparación por fechas, 2 billones de pesos, 53.697 billones. O sea, un billón es un millón de millones, son 12 ceros. En 2025 son 3.219.727 millones de pesos. O sea, en términos nominales, hay un aumento de 412, y en términos reales, un aumento respecto al año anterior del 10%. O sea, se...
Bueno, pues ahí está lo que habla sobre la recaudación y el comportamiento, bueno, en estas cifras, amigos del auditorio. Y nos vamos con más información esta mañana. Vámonos con las efemérides. Ya está listo nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy, 4 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que en el nombre de Andrés, Berta, Florencio, Catalina, Pedro y Juan. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1776, las 13 colonias norteamericanas firman la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En 1856 comienzan a discutirse el proyecto de constitución en el Congreso Constituyente, que daría como resultado la Constitución Liberal de 1857, esto en el país de México. En 1886, el gobierno de Francia ofrece la Estatua de la Libertad al pueblo de los Estados Unidos. En el año de 1903, la británica Dorothy Levitt se convierte en la primera mujer que compite en una carrera de automovilismo. En 1952, muere en la Ciudad de México el novelista y poeta José Rubén Romero. En el año de 1960, Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos. Y en el año de 1997, la nave no tripulada Mars Pathfinder de la NASA aterriza en Marte y envía las primeras imágenes de la superficie del planeta rojo.
Señal Financiera.
Gracias, amigos del auditorio. Pues nos vamos con la cotización de nuestra moneda que está cerrando esta semana. Vamos a ver, son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el peso pues ha estado cerrando en su mejor nivel ante el dólar en casi un año, en un día marcado por datos económicos. Y bueno, en Estados Unidos hoy es día feriado. Por lo pronto, nos vamos con esta cotización. Es de el dólar 18 pesos con 11 centavos a la compra, a la venta 19.10. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 62 centavos, se vende a 18.63. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 69 centavos, se vende a 13.70, mientras que el euro se está cotizando a la compra a 21 pesos con 62 centavos. A la compra, a la venta, 22.22.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, qué tormenta la de Bahía de Banderas, qué inundaciones. Pero bueno, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, Susana, tuvimos una Venecia allí en alguna zona de ese municipio. Bien, pues bastante dinámica se observa la atmósfera en el país. Baja California, Sonora, estados del centro y península de Yucatán presentan cielos claros. El resto, cielos nublados. El Servicio Meteorológico Nacional tipifica como monzón mexicano lo que se conoce desde hace muchos años como monzón de Norteamérica, que no en todos los años se presenta. Actualmente mantiene cielos cubiertos de distintos tipos de nubes a gran parte de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, parte de Chihuahua, casi todo Coahuila y Texas. Ahí están ocurriendo lluvias que van desde ligeras hasta las muy intensas, como la ocurrida ayer en Bahía de Banderas, Nayarit, ya lo comentaba Susana, que hizo en algunas zonas de ese municipio, pues también ya lo comentábamos, una Venecia. Otra extensa zona de nublados y lluvias se observa en los mares del Pacífico Sur mexicano. Ahí se fortalece un centro de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días. Muy pronto lo alcanzará la onda tropical número 8 que se desplaza en Istmo y Golfo de Tehuantepec, y más atrás viene la onda tropical número 9 que mañana estará arribando a las costas de Quintana Roo y Belice. Todos estos sistemas estarán generando lluvias y chubascos dispersos en la mitad sur del territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos dominantemente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía, con incremento gradual de nublados en horas de la tarde, con la ocurrencia de lluvias. Ayer Iztapa reportó muy buen chubasco con poco más de 30 milímetros, Versalles 13.6, el Tuito 25.4, Punta de Mita 2, y donde se cayó el cielo fue en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas con 107.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, gran parte de lo que cae en todo el mes en un solo rato. Las temperaturas máximas rondarán los 32, la mínima fue de 24 grados. Para el fin de semana continuarán los días veraniegos donde domine el sol la primera mitad del día con nublados y lluvias en horas de la tarde, lluvias que pueden ser ligeras en algunas zonas o chubascos relevantes en otras. Mejor prevéngase y evite salir a lugares congestionados por el tráfico. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro, y sobre todo que no tiren basura a la vía pública, porque la basura pues fue causante mucho de estas inundaciones, la saturación de las instalaciones hidráulicas, las bocacalles también, que bueno, en fin, ahí estuvo. Gracias, muchas gracias, maestro. Buen día.
Buenos días.
Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información, amigos del auditorio, con noticias, porque fíjese que finalmente, bueno, pues ya lo que se había comentado y que no se había dicho oficialmente, ya confirman la desaparición de funcionario de Seapal Vallarta. Le tenemos todos los detalles y desde luego también vamos a ver qué pasó con esto de las inundaciones en Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y nos preguntaban, oigan, ¿por qué no han dicho sobre la desaparición de José Luis Velázquez Rodríguez? Bueno, porque hasta ayer se confirmó la desaparición. Y la Fiscalía, le vamos a presentar la siguiente nota. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar, de platicar con el director de Seapal, el ingeniero Carlos Ruiz, y vamos a escuchar. Confirman la desaparición de José Luis Velázquez Rodríguez, jefe de la Unidad de Transparencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Seapal Vallarta. Fue el propio director del organismo, el ingeniero Carlos Ruiz, quien confirmó y narró de cómo fue la última vez que sus compañeros lo vieron el 30 de junio.
Referente a el suceso del compañero que se encuentra desaparecido, lo que sabemos es que la última vez que se presentó a trabajar aquí al organismo fue el día lunes 30. El compañero al parecer se sintió mal y otro compañero de aquí le dio raite a su casa. Él vive más o menos a la altura del panteón de las 5 de diciembre, ahí lo dejó a las 3 de la tarde. Al día siguiente, la persona con la que él vive se puso en comunicación con el compañero que le dio el raite para preguntarle si no sabía de él, porque no había llegado a dormir y porque había dejado sus cosas personales en su casa. Entonces, como cosas personales, me refiero a su teléfono celular, a su cartera y pues a su carro y a las cosas que cualquier persona carga consigo mismo. Entonces, su última hora de conexión fue a las 3:10 de la tarde. a partir de ese momento ya nadie lo vio, ya nadie supo de él, ya no estuvo en contacto con nadie. La persona con la que él vive fue a la fiscalía, presentó una denuncia porque no aparecía y fiscalía le notificó al CIAPAL el día martes la desaparición. Desde ese momento nosotros hemos estado en comunicación con las autoridades municipales pidiendo apoyo a Protección Civil, a la Policía Municipal, a Tránsito Municipal, para que nos apoyaran con la búsqueda. Ya hay brigadas de búsqueda, ya se emitieron boletines, pusimos números de teléfono para que cualquier información no la hagan llegar. Y aquí en el organismo pues estamos esperando cualquier noticia. Esperamos que se encuentre bien, que aparezca pronto y que se presente a trabajar con normalidad una vez ya esté todo esclarecido.
Por su parte, René Ortega, de la Fiscalía de Desaparecidos en Puerto Vallarta, se encuentra acompañando en labores de búsqueda a la familia, aunque hasta el momento no han emitido la ficha de búsqueda. Para Radio Universidad de Guadalajara y UDG TV Canal 44, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño. Y bueno, esta ficha de búsqueda, hasta ayer cuando hicimos la nota, ya por la tarde, no se había emitido. Y bueno, pues lamentablemente, pues hasta este momento, desde el 30 de junio, hoy 4 de julio, pues no se tiene ninguna información al respecto. Le estaremos informando y desde luego nos estaremos comunicando al área de Fiscalía de Desaparecidos con René Ortega. Vamos a continuar con más y nos vamos ahora con este asunto de las inundaciones en Bahía de Banderas. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene la información y al regreso estaremos conversando con el titular de Protección Civil, Javier Esparza. Tenemos a Javier Santos con este reporte.
La cantidad de agua que cayó ayer en la tarde-noche en 25 minutos es equiparable a lo que cae en 15 días del mes, dijo el alcalde Héctor Santana. El edil reportó anoche afectaciones en algunas casas y vehículos a los cuales les entró el agua, pues hubo zonas como en Valle Dorado, Mezcalitos y la avenida Riviera Nayarit, en donde el líquido subió cerca de medio metro de altura. Escuchemos al alcalde Héctor Santana.
Quiero agradecerle a todo el personal de Protección Civil, de Servicios Públicos, de Seguridad Pública, de Euromapas, de Tránsito Municipal, que estuvieron muy atentos a esta situación de la lluvia, que fue muy fuerte del lado de Mezcales, de Valle Dorado, de Mezcalitos principalmente. Y quiero decirles que, según meteorólogos, comentan que lo que cayó prácticamente en 25 minutos de agua es equiparado a 15 días del mes de lluvia.
El presidente municipal mencionó que la lluvia de ayer fue muy fuerte y ocasionó inundaciones y cortes de energía eléctrica en algunas zonas del municipio.
Gracias a los desasolves que se vienen haciendo, a las limpiezas de los drenes que se vienen haciendo, realmente no hubo muchas afectaciones como tal. Sin embargo, quiero darles los pormenores, quiero decirles que algunos carros sí quedaron, pues se les metió el agua mientras iban transitando por las corrientes tan fuertes del agua. Ahorita aquí todavía hay algunos. A todos ellos vamos a ayudarles un poco también. Y bueno, quisiera que el director de Protección Civil nos dijera los pormenores de esta lluvia, que yo la asimilo a una tromba.
Por su parte, el titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Javier Esparza, subrayó que Mezcalitos también tuvo inundaciones que fueron coordinadas por el propio alcalde.
El presidente es el que nos está instruyendo para seguir revisando y haciendo rondines. Ahorita lo que tenemos focalizado es en Porvenir, algunas casas que están inundadas, que anda el personal de Protección Civil apoyándonos allá. Y bueno, el tema de Mezcalitos, presidente, que ya fuimos a auxiliar a la gente, y en la parte de Mezcales también tuvimos inundaciones.
Finalmente informaron que gran parte de las inundaciones fue debido a que los ciudadanos arrojan basura tapándose las alcantarillas, las cuales afortunadamente habían sido limpiadas previamente. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y nos vamos ahora en vivo con el director de Protección Civil de Bahía de Banderas, el licenciado Javier Esparza, quien con todo su equipo, y escucharon también el propio presidente municipal, salió, supervisó, dirigió varias de las acciones que se dieron ayer, precisamente para, estábamos viendo, amigos del auditorio, por ejemplo, Vilanova, el fraccionamiento Las Ceibas, Las Joyas. Bueno, ya nuestro compañero Javier Santos nos reportaba, ya tenemos al licenciado Javier Esparza para que nos comente cómo está. Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bien, gracias. Aquí, mira, ya trabajando desde temprano, viendo el recuento de los daños de la tormenta del día de ayer, y bueno, para informarte de lo que sucedió en esa gran tromba que sucedió en Bahía Banderas.
Adelante, lo escuchamos.
Sí, efectivamente, mira, el día de ayer, pues, como bien informamos, que iba a haber lluvias considerables, y bueno, se concentró más en la zona de Mezcales, Mezcalitos, Bucerías, donde hubo más acumulación de agua. Bueno, hubo avenidas que estuvieron taponeadas por la acumulación de basura, que no, la gente tira basura a las calles y eso provoca las inundaciones. Tuvimos afectaciones en algunas casas en la zona de Mezcales, Mezcalitos, en Las Ceibas. Bueno, también el día de hoy temprano mandamos a revisar y bueno, ya está desensolvada. En estos momentos ya no hay encharcamientos en Las Ceibas ni en Vilanova, pero estamos recibiendo muchos videos de la gente que nos dice que, bueno, fue provocado este tipo de encharcamientos por la acumulación de basura en las alcantarillas, en los drenes o en los escurrimientos naturales de agua. La gente tira escombro y eso taponea y provoca que se empiece a inundar diferentes fraccionamientos, Susana.
Muy bien. También hay que comentar que hay varios fraccionamientos que no fueron lo suficientemente planeados, que sus instalaciones hidráulicas no fueron las correctas, que ahí está el caso, por ejemplo, de Vilanova, por ejemplo, esos fraccionamientos que están ahí, Las Joyas, todo eso que está en esa zona, pues compartíamos algunas imágenes de los vecinos de esa zona. Por cierto, al respecto quisiera preguntarle, ¿cómo va lo del Atlas de Riesgo?
Sí, mira, informarte, efectivamente, nosotros seguimos actualizando el Atlas de Riesgo porque se tiene que estar alimentando el tema de las nuevas zonas de riesgo que hay en el Bahía de Banderas, y como tú lo comentas, ¿no? La planeación en administraciones pasadas que no se hicieron, comentarte, por ejemplo, el fraccionamiento también aquí a un lado de Valle Dorado, que la verdad los drenes no son suficientes, no se planea pues para la acumulación de agua. El presidente el día de ayer en la noche pues también estuvo coordinando todas las acciones y revisando que los drenes corrieran con el agua fluida, porque eso estaba provocando, te digo, en los diferentes fraccionamientos el encharcamiento, sí. Y subió el nivel del agua y hubo afectaciones también en vehículos. El presidente estuvo platicando con algunas gentes que sufrieron en sus vehículos, sí. Y bueno, nosotros el día de hoy igual vamos a hacer el recorrido viendo esas zonas de riesgo y te digo, alimentando el Atlas, porque es importante que la gente conozca dónde efectivamente están las zonas de riesgo y evitar que tiren basura, que hagan ¿cómo se llama? Taponamientos en los cauces naturales de agua.
Sí, así es, y por eso es muy importante que los nuevos fraccionamientos, las nuevas construcciones que haya, vayan también con el aval de Protección Civil basado en el Atlas de Riesgo, ¿no?
Sí, como tú lo comentas, hemos estado colgando nosotros también, le hemos comentado, bueno, a través de la Comisión de Protección Civil de los regidores para poder actualizar el Atlas de Riesgo y se pueda normalizar en el tema de los reglamentos que efectivamente vayan autorizados por Protección Civil para poderles nosotros señalar aquellas nuevas construcciones en Bahía de Banderas donde existen los escurrimientos naturales de agua y bueno, esto no nos provoque a un futuro más encharcamientos y más inundaciones. Afortunadamente no hemos tenido pérdidas humanas, sí daños materiales, la verdad, en varias casas y bueno, estamos haciendo el recuento a través de la coordinación de riesgos para poder dar información a nuestro presidente Cruz Santana y tome las medidas correspondientes hacia la ciudadanía.
Muy bien, muchísimas gracias, buen día.
Que tengan muy buen día y seguimos atentos.
Gracias, pendiente. Amigos del auditorio, continuamos con más. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos también con lo que hizo Seapal Vallarta. Déjeme comentarle que todas las aguas pluviales es necesario que no vayan al drenaje sanitario. Nos está enviando un boletín Seapal Vallarta. Conectar bajantes pluviales al drenaje doméstico puede ocasionar el desborde de aguas negras o rompimiento de tuberías en la vía pública. Seapal Vallarta hace un llamado a los ciudadanos para mantener en regla las instalaciones internas de sus hogares y comercios, evitando que el agua de lluvia proveniente de patios, azoteas, sea dirigida al sistema de drenaje sanitario, acción que puede provocar afectaciones a la infraestructura y al entorno. Es importante recordar que el sistema sanitario de Seapal está diseñado exclusivamente para conducir aguas residuales, mientras que las aguas pluviales deben dirigirse hacia la vía pública. Cuando ambos tipos de agua se mezclan en las tuberías sanitarias, se incrementa la presión interna, la cual puede derivar en el desborde de aguas negras en la vía pública o incluso colapsos y socavones, principalmente en colonias con redes antiguas de asbesto, cemento, más vulnerables al deterioro estructural. Tal es el caso de la colonia Centro, así como del centro de las delegaciones del Pitillal e Ixtapa. El correcto funcionamiento del sistema sanitario está directamente relacionado con la salud pública, la protección ambiental. Por ello, Seapal Vallarta reitera la importancia de no conectar bajantes pluviales al drenaje doméstico y así contribuir también a la buena imagen de nuestro destino turístico, destaca este boletín de Seapal Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas llevan el 95% de desasolve de canales en el municipio, pero volvemos a lo mismo. Ayer llovió tan fuerte y mire, se veían, por ejemplo, ríos de agua, pero también de basura, flotando, tapando. Realmente les vamos a compartir, antes de ir con nuestro compañero Javier Santos, les vamos a compartir algunas imágenes de los fraccionamientos como Las Joyas, Ceibas, Vilanova. En Las Ceibas, bueno, también tenemos cómo se inundó, hay vehículos, subió prácticamente medio metro el agua y lo puede usted ver en estas imágenes que les compartimos, que agradecemos obviamente a nuestros amigos de allá de Vilanova, de La Joya, de todos los fraccionamientos de la zona que nos hablaban, pero o sea, no vengas, te mandamos todo lo que está pasando aquí, porque si entras, pues se va a quedar el carro parado, como fue, amigos del auditorio. Se quedó la camioneta parada y pues ya no pudimos continuar. Ahorita le mando imágenes de cómo está la camioneta ahí parada, que ya no pudo circular, pero por lo pronto ahí están las imágenes de lo que fue esta inundación en Bahía de Banderas con esta super tormenta. No pasaría tanto como pasó ayer si la gente tuviera más conciencia. Y mire, de la misma manera que el presidente municipal Héctor Santana va a implementar sanciones comunitarias para los infractores de tránsito, yo creo que lo debe de hacer para la gente que tira la basura a la vía pública. Pero bueno, por lo pronto, vámonos en este momento con Javier Santos, que nos tiene información al respecto.
Un 95% de los canales ya se encuentran desasolvados, afirmó el director de servicios municipales, Ramón Álvarez. El funcionario mencionó que gran parte de los canales se encontraban sin limpiarse desde hacía al menos 3 años. Escuchemos lo que comentó el director de servicios municipales, Ramón Álvarez.
Hemos trabajado intensamente, llevamos un 95% de lo que son los trabajos de canales. Hay canales que tenían 8 o 9 años sin atenderse, y los canales convencionales 3 años sin atenderse. Hemos estado trabajando también a la par con el presidente de la unidad de riegos de Bahía de Banderas, que se encuentra aquí, nuestro amigo Francisco, y con toda los integrantes de la unidad de riego, precisamente porque los canales son un modo de amortiguamiento y se previenen las inundaciones a la zona urbana.
Ramón Álvarez reiteró que paralelamente a la atención de canales también se han intervenido brechas.
También hemos atendido lo que son brechas, al término de las lluvias quedan completamente destrozadas y nosotros por órdenes del presidente mandamos habilitarlas de manera rápida, ya que también es una vía de vialidad para no congestionar las vías primarias.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Continuamos con más y fíjese que durante la temporada de lluvias los infractores deberán cumplir con trabajos comunitarios en lugar de multas. Así es, Bahía de Banderas va a implementar sanciones comunitarias para infractores de tránsito. El gobierno de Bahía de Banderas, bajo la dirección del presidente Héctor Santana, ha anunciado una innovadora medida para sancionar a los infractores de tránsito. En lugar de multas económicas o pago de corralón, aquellos que cometan faltas específicas como realizar acrobacias en motocicleta, conducir sin casco, portar escapes ruidosos o manejar en estado de ebriedad, deberán completar 10 horas de trabajo comunitario. Esta iniciativa, que se llevó a cabo durante la temporada de lluvias, tiene como un objetivo no solo reforzar la seguridad vial, sino también fomentar la conciencia ciudadana. Los infractores van a participar en actividades de limpieza de canales y playas del municipio, contribuyendo así al saneamiento y prevención de inundaciones. Las autoridades han instado a los ciudadanos, especialmente a los motociclistas, a respetar la normativa de tránsito y a no conducir bajo los efectos del alcohol. Esta estrategia busca promover una cultura de responsabilidad y participación social, transformando la sanción en una oportunidad para el bien común. Así de que los infractores de tránsito deberán de cumplir con trabajos comunitarios, limpiando, desasolvando lo que haya que desasolvar. Y ojalá que la gente que tire basura a la vía pública también haga trabajos comunitarios. La verdad que bueno, me da mucho gusto esta iniciativa. Esperamos que Vallarta, Puerto Vallarta, haga lo propio. Nos vamos con este reporte que nos tiene Miguel Ángel Ocaña. Migrantes podrían cubrir vacantes en Vallarta, pero enfrentan retos de adaptación y costo de la vida.
Ante la posibilidad de que personas migrantes que regresan a México busquen oportunidades laborales en la región, el presidente de Coparmex Puerto Vallarta, Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, consideró viable su incorporación al mercado laboral local, especialmente en sectores con alta demanda como la hotelería y la restaurantería. Sin embargo, advirtió que tanto los migrantes como el entorno vallartense deberán enfrentar importantes desafíos de adaptación.
Si lo centramos a tema sobre las necesidades laborales que tenemos en Puerto Vallarta, en todos los sectores que ya está registrado una vacante mayor del 40% entre la hotelería y la restaurantería, sí es viable para ellos que puedan estar en Puerto Vallarta. Sin embargo, la pregunta es, ¿ellos están preparados para el nuevo nivel económico que es Puerto Vallarta, lo que les va a representar? Las rentas que cada día están más encarecidas, el estilo y el costo de vida que tenemos en Puerto Vallarta podría ser diferente, inclusive el propio dinamismo. Entonces el reto va a ser mutuo.
Agregó que muchos de los migrantes que retornan, especialmente aquellos con varios años en Estados Unidos, podrían haber perdido la conexión cultural con Jalisco, Puerto Vallarta o incluso con México, lo que implica un proceso de readaptación. En cuanto a las expectativas del sector empresarial local, Vizcaíno Rendón destacó que se busca personal preparado, con actitud de servicio, manejo del idioma y capacidad para adaptarse al ritmo laboral de la región. En relación con el tema salarial, el presidente de Coparmex reconoció que si bien existen sectores como la hotelería y algunos restaurantes de cadena que ofrecen un muy buen nivel de sueldo, el panorama general sigue dominado por micros y pequeñas empresas, las cuales representan el 90% del tejido empresarial local.
Hay que recordar que sigue siendo el 90% micros y pequeñas empresas, que lamentablemente dependemos de la calidad o capacidad de ventas para poder ofrecer al trabajador más sueldo. Y ese es un factor que estamos olvidando como sociedad, ¿no? Que no somos los malos del cuento del empresario, ni tampoco el malo del cuento del trabajador, sino que hay que buscar una forma de empatar ese conocimiento.
Vizcaíno Rendón subrayó que el objetivo de los empresarios es claro: generar riqueza, empleo y oportunidades que se traduzcan en una mejor calidad de vida para los trabajadores, pero reconoció que factores externos macroeconómicos, como los aranceles, están influyendo en la dinámica económica de la región, lo cual definirá la preferencia de viaje del estadounidense, ya sea que decida quedarse en su país y cuidar su dinero, o que decida salir y gastarlo en México. En este contexto, los empresarios de la región se encuentran en un escenario de incertidumbre, atentos al comportamiento del mercado internacional y a la posibilidad de que el regreso de migrantes pueda ayudar a cubrir las vacantes laborales siempre que existan las condiciones adecuadas de integración y adaptación. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, gracias Miguel Ángel. Y en la Biblioteca Los Mangos presenta su curso de verano 2025, más talleres, creatividad y primeros auxilios para niños. Miguel Ángel Ocaña, de nueva cuenta.
Con los nuevos talleres, actividades recreativas y un ambiente seguro y creativo, la Biblioteca Los Mangos se alista para recibir a niñas y niños en su esperado curso de verano 2025, que se llevará a cabo del 21 de julio al 15 de agosto, ofreciendo opciones para que los menores descubran sus habilidades artísticas, deportivas y de convivencia. Este año el curso lleva por nombre Verano Creativo 2025 Caballito de Mar y contará con novedades importantes que lo distingan de ediciones anteriores, según dio a conocer la licenciada Yososque Dinora Cortés González, presidenta del Patronato Biblioteca Los Mangos.
Este año vamos a tener varios talleres nuevos, como es el de cartonería, vamos a tener la clase de zumba y por primera vez vamos a contar con primeros auxilios para los niños de 9 a 12 años que estarán en el curso de verano 2025.
Los talleres están diseñados para niñas y niños de entre 13 y 12 años, quienes serán distribuidos en 5 grupos de acuerdo a su edad: grupo A de 3 a 4 años, grupo B de 5 a 6 años, grupo C de 7 a 8 años, grupo D de 9 a 10 años y grupo E de 11 a 12 años. Cada salón contará con aire acondicionado y un equipo de trabajo conformado por un maestro líder y dos auxiliares, además de un salón especial para deportes, danza y cine. En la sala general se impartirán los talleres de pintura, escultura y cartonería, ofreciendo un entorno ideal para que los niños exploren su creatividad. El curso de verano inicia este 21 de julio, terminando las 4 semanas el 15 de agosto, con la opción de tener a los infantes solamente 2 semanas. Uno de los mayores beneficios, subrayó Cortés González, es el impacto positivo que estas actividades generan en los menores, quienes descubren nuevas pasiones y habilidades.
Lo positivo de los niños es que salen todos con una emoción y con un amor hacia el arte, hacia la escultura, hacia las pinturas, la danza. Salen muy motivados. Muchos niños o papás no conocen las habilidades que tienen cada uno de sus hijos y de veras que se van hasta sorprendidos los papás con todo lo que aprenden aquí.
En total, el curso de verano 2025 de Los Mangos contará con 9 talleres y un equipo de 30 personas, incluyendo maestros, auxiliares y el personal de apoyo que garantizarán la seguridad y atención de los menores. La presidenta de Los Mangos también agradeció a los patrocinadores que año con año respaldan esta iniciativa. Las inscripciones ya están abiertas y para más información se puede contactar al teléfono 322-224-9966. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y nos vamos con Katia Sandoval, porque mire, los premios Ariel aseguran va a enaltecer la historia fílmica de Puerto Vallarta. Bueno, por mucho tiempo lo que es la zona de Mismaloya ha estado olvidada, empezando por lo que viene siendo la famosa iguana, que primero estuvo rota, ya como que me la dio pintaron, pero ha estado olvidada esa zona que es emblemática y a la que siempre que se quiere destacar a Puerto Vallarta sobre sus inicios, hablan de la noche de la iguana, hablan de lo que fue esta película de John Huston, en donde participó Richard Burton y Ava Gardner, en donde Liz Taylor no participó en esa película, pero venía prácticamente a cuidar a Richard Burton. Aquí vivieron su tórrido romance y se crea toda una historia en este film de La Noche de la Iguana, y ahí nace internacionalmente Puerto Vallarta. Este lugar al que no le han dado la importancia como destino turístico, como su raíz fílmica, no se la han dado. Ahí le comparto estas imágenes, ahora como que, bueno, quieren un poco como medio arreglar. ¿Por qué? Porque se vienen los Arieles, ¿sí? ¿Cuánto van a costar los Arieles? ¿Y cuánto le pueden dedicar a Mismaloya, a esa zona donde se filmó La Noche de la Iguana? Pero vamos con Katia Sandoval, que nos tiene información.
La edición número 67 de los Premios Ariel se celebrará en Puerto Vallarta como parte de una estrategia de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para impulsar y descentralizar la industria cinematográfica nacional. Armando Casas Pérez, director de la MAC, destacó que llevar la ceremonia a este destino fortalece el papel de Jalisco como epicentro del cine mexicano. Las películas con más nominaciones son Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, Corina, de Úrsula Barba Hoepner, y Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto. Durante el anuncio realizado realizado en la Cineteca Nacional, también se subrayó la relevancia de que por tercer año consecutivo, Jalisco sea sede de este evento, reconociendo su creciente protagonismo en la producción audiovisual del país. Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Jalisco, señaló que el Estado cuenta con una política pública única en México para incentivar filmaciones, como el programa Cash Rebate y la iniciativa Filma Jalisco, que apoyan al sector desde distintos frentes. Gracias a estos estímulos, muchas películas nominadas este año fueron filmadas en Jalisco. La ceremonia se celebrará el 20 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y será transmitida por Jalisco TV, TNT HBO Max y Canal 22, con retransmisiones en otros canales públicos. Esta descentralización busca ampliar el alcance mediático y acercar el cine mexicano a más públicos dentro y fuera del país. Con información de Turismo Jalisco, desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Katia Sandoval.
Bien, gracias Katia, y ojalá sirva el que vienen los Arieles y que van a enaltecer la historia fílmica de Puerto Vallarta para que arreglen el área de Mismaloya donde fue filmada La Noche de la Iguana. Entonces, como van a traer personalidades del cine mexicano, pues yo supongo que irán y no les va a gustar ver quebrada la iguana. La van a tener que rehabilitar a la pobre iguana, está de piedra, ¿de qué material es? Y toda esa zona que ha estado olvidada. Y usted puede platicar con los amigos de Mismaloya y le van a decir cómo han estado olvidados. Ahora que se vienen los Arieles, sí, pues no dudo que empiecen a pintar, que empiecen a como acomodar la casa cuando viene la suegra, ¿no? Como dicen. Bueno, nos vamos con más sobre el Ariel. Qué bueno que vienen, felicidades. Pero también pone y exhibe a las autoridades estatales, a los municipales. ¿Por qué? Porque normalmente no se dan a la tarea de tener mantenimiento, de darle ese lugar que merece, donde nace históricamente, fílmicamente, la historia de Puerto Vallarta. Bueno, nos vamos a lo de los Arieles porque, mire, Pedro Páramo, la nueva versión, encabeza las nominaciones del Ariel 2025 con 16 menciones. Si usted no tuvo la oportunidad, yo sí, de ver la primera película de Pedro Páramo que se hizo y se estrenó pues en los años 60, a finales, en 1967-68, esta película que fue dirigida por Carlos Velo. La película titulada Pedro Páramo es una adaptación de la novela. Usted leyó la novela de Pedro Páramo en El Pueblo Fantasma de Comalá. Bueno, pues es muy interesante, a 70 años de Pedro Páramo. Esta novela, amigos del auditorio, que era pues obligada a final de la secundaria, la prepa, leer Pedro Páramo, la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo, que fue publicada por primera vez en 1955. A los 10 años se pensó en hacer la película, se hizo, se filmó y se estrenó en 1967. Vamos a escuchar a nuestro compañero Héctor Navarro, que nos tiene información sobre Pedro Páramo, que encabeza las nominaciones en el Ariel.
La nueva adaptación de Pedro Páramo, dirigida por Rodrigo Prieto, se posiciona como la gran favorita de la edición 67 del Premio Ariel al sumar 16 nominaciones, incluyendo las categorías principales como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Ópera Prima y Mejor Fotografía. La entrega de los premios se realizará el próximo 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco. Durante la ceremonia de anuncio de los nominados, celebrada este miércoles en la Cineteca Nacional de México, las actrices Mónica Huarte y Ana Sofía Gatica dieron a conocer la lista de finalistas en las 25 categorías que reconoce la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. A Pedro Páramo le siguen de cerca la película La Cocina, del director Alonso Ruiz Palacios, con 13 nominaciones. Otras cintas destacadas en esta edición son No nos moverán, del cineasta Pierre Saint-Martin, y Sujo, dirigida por Astrid Rodero y Fernanda Valadez, ambas con 10 menciones. También figura la película Corina, de Úrsula Barba Hofner, con 7 nominaciones. Este año, la Academia recibió 160 películas inscritas, 70 largometrajes, 80 cortometrajes y 10 producciones iberoamericanas provenientes de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. De todas ellas, 42 títulos fueron seleccionadas como nominadas. Además de los reconocimientos competitivos, esta edición se otorgará el Ariel de Oro a dos figuras emblemáticas del cine nacional, Patricia Reyes Espíndola y Jacqueline Andere, en homenaje a sus destacadas trayectorias. También será reconocido el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, fundado en 1945 en conmemoración por sus 80 años de historia. La ceremonia de premiación será transmitida tanto en televisión abierta como en el canal TNT y la plataforma de Swimming Max, lo que permitirá que las audiencias de todo el país celebren una vez más la excelencia del cine nacional. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.
Gracias a Héctor Navarro, y seguramente todos estos días, amigos del auditorio, estaremos hablando de cine. La Riera, por ejemplo, ya le tendremos información también en sus diferentes aspectos de cine, programas que se van a llevar a cabo este sábado. Ahorita le digo a qué hora, en el Canal 22, que se va a hablar de cine, pero por lo pronto vamos con Jonathan Ríos, que nos tiene la cápsula artístico-cultural de fin de semana. Adelante, Jonathan.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Asiste al recital del taller de piano a cargo de la maestra Adriana Martínez este viernes, 19 horas, en Biblioteca Los Mangos. Cineclub El Muégano presenta Un tiempo para caballos borrachos, dirigida por Bachman Govadi, este viernes 4, en punto de las 19 horas, en Cineclub El Muégano. Águila o Sol Escénica Producciones presenta La Mujer en Tiempos de Cólera, bajo la dirección de Soledad García, este viernes, 8 de la noche, en plataforma 322. Disfruta de Histerias del Amor, una comedia tan real que parece terapia grupal, pero con tragos. Alejandro Moraire y Daniela Robledo te esperan este viernes a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Gabriela Hart te espera este sábado con The Cher Show, viaje musical a través de los éxitos y llamativos vestuarios de la diva de la música, Cher, este sábado 6:30 de la tarde en Act 2 PV Theater, entrada libre. Grupo de Teatro Dionisio presenta A la Medianoche, texto de Alberto Fabián Sahagún y dirigida por Juan Carlos Ramírez, este sábado 5 de julio a las 8 de la noche en plataforma 322.
Gracias, Jonathan Ríos, y nos vamos con esta información, amigos del auditorio, de la Universidad de Guadalajara. Impulsa la cultura del buen trato en la comunidad universitaria. Elizabeth Ortiz, adelante.
Trabajar en la Universidad de Guadalajara no solo es ejercer un liderazgo, gestionar tareas, sino que también tiene que ver con relaciones humanas. Así que tratar bien a alguien es una elección que se tiene que hacer día a día, explicó la rectora general, Carla Planter. Por primera vez en la historia de la UDG, se impartió el curso Cultura del Buen Trato en el ámbito universitario, para fomentar un liderazgo basado en la empatía. Este curso fue dirigido a quienes coordinan personal y ocupan cargos directivos en la red universitaria. Es uno de los compromisos asumidos en su plan de trabajo como candidata a la rectoría general. Explicó que el liderazgo se construye todos los días por medio del buen trato, que refleja lo que somos, el trato que pedimos y cómo queremos ser recordados. Además, el académico Mauro Vargas Urías, sociólogo y consultor de liderazgo humanista, describió el buen trato no como un tipo de amabilidad complaciente o protocolo vacío, sino como una tecnología de poder no violento y una práctica relacional ética para ver a los demás no como un servicio, sino como un vínculo personal. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG, José de Jesús Becerra Santiago, destacó la pertinencia del contrato colectivo de trabajo como la norma bilateral de derechos y obligaciones, y junto con él, aprovechar la oportunidad histórica para repensar el tipo de liderazgo que quieren tener. El secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jesús Palafox Yáñez, añadió la comunicación como uno de los eventos clave justo para el buen trato. Para finalizar, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Erika Loyo Beristain, presentó el modelo universitario de mediación, con énfasis en los procesos de reeducación y la apuesta por la reconfiguración de los universitarios sin recurrir a un sistema de sanciones o punitivo. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
Gracias a Elizabeth Ortiz. Ya nos vamos, amigos del auditorio. Antes, déjeme decirle que no se pierda usted mañana sábado 5 de julio a las 8 de la noche, ¿Quiénes hacen nuestro cine? Y ahí viene temporada de huracanes en la Cineteca Nacional. Y bueno, desde aquí le enviamos saludos a Edgar Treviño, quien ha estado con una actividad fílmica, también gente de aquí de nuestra región, gente local. Edgar Treviño en temporada de huracanes, sábado 5 de julio, ¿Quiénes hacen nuestro cine? Y ahí habrá una participación de temporada de huracanes. Nos vamos en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Le recuerdo que a las 11 estamos en Todas las Voces Cuentan. Voy a tener un programa de surf, de gente, de chavos que han filmado, que han hecho cine de surf. Ya le vamos a tener información. Gracias, Jonathan Ríos, en controles técnicos, desde luego. Edith Peña, muchas gracias. Desde luego, Katia Sandoval, en el streaming, en las redes sociales. Montserrat Bernal, muchas gracias, Monse. Y a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, Todas las Voces Cuentan. Quédese con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.